Pues eso, era por si habéis pensado algún título que le pudieseis dar a estas cuatro obras, ¿no? Lo dejaremos ahí y veremos poquito a poco, porque ahora llevamos solo cinco. Hemos visto básicamente del poder. Poco a poco iremos entrando en otros aspectos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, si os sale esto en el examen, aparte de acordaros durante 10 minutos de la familia del que ha puesto la foto, que lo suele ser lo habitual cuando te ponen algo, ¿qué tal? Yo como estudiante lo hacía, decía, joder, este podía haber puesto otra cosa, no sé qué y tal, ¿no? Es, a ver, por ejemplo, ahora he mirado esto y se me acaba de ocurrir, pues, las grandes familias. La plasmación del poder en los en las el mundo. Hay dos reyes, evidentemente, que dominaron el mundo, pero luego tienes aquí dos familias italianas que son los antecedentes directos, que son los que van a crear todo el entramado que van a utilizar luego los monarcas Habsburgos y los monarcas de los Valois, de los Valois, de los Borbones en Francia. Es eso, o sea, por ejemplo aquí, pues podéis cogerlo, pues, por ejemplo, ¿de dónde vienen los dos de arriba? Italia. Pero claro, es el primer momento del libro, ¿no? Es ese primer, son ellos los que van a crear los estudios, los que van a utilizar a los artistas y demás. Entonces, podéis coger por ahí, juntando con los demás, porque además hay una transición, los dos primeros son de un siglo, Felipe ya es de los Austrias mayores, y luego ya la decadencia que llega al Rey Sol. Entonces, a partir de ahí, pues podríais sacar una idea. A ella, a la pintura, la podéis coger por la familia, la podéis coger por estos lados y podéis ahí ir tirando. En cuanto al título, lo que tenéis que tener claro es, o sea, no tiene que ser un título ya. Lo que hay que hacer con estas obras es pensar, lo vimos el otro día un minuto, que no dio tiempo para mucho, es eso, a ver, ¿por dónde voy? ¿Qué esta obra, por qué se hizo? Ahora no tenemos muchos más recursos, pero hay el capítulo de los retratos, que con el capítulo de los retratos, pues nos puede dar, ya veríamos otras cuestiones, pero ahora ya de momento vamos pensando algún posible tema, ¿no? Aquí, si no lo puedo coger por el mundo del retrato, si lo puedo coger por el mundo de la nobleza, ¿qué representan? ¿Qué grupos son? No hace falta que sean por arquitectura, pintura, lo que sea, sino lo que hay detrás de la obra. También aquí, si fuese el caso, pues si están en una exposición, en una galería. Es decir, temas iremos viendo, no os preocupéis. He puesto a grabar, sí, porque aquí me enrollo. Un día cuando llevaba media hora me dijeron, hola, que no has puesto a grabar. Y yo, uy, qué bien. Bueno, volveremos sobre ello un poco más adelante. Y la semana pasada vimos, digamos, vamos bajando poco a poco de nivel. Vimos el Papa como representante de Cristo en la Tierra. Dime. En el examen os piden dos cosas. Una, el análisis por separado, unas cuantas líneas de cada una de ellas, quién es, qué se encargó, fecha aproximada de realización, no os piden nada. Bueno, ¿y esto ahora qué? Bien, no os piden, por ejemplo, ni técnica ni nada, ¿no? Os piden más o menos que sea algo cercano ahí. Pero después sí que os piden, vamos a verlo, por ejemplo, esta PEC, que es la que vimos el primer día, sí que os piden, ¿dónde estás? Objetivos de la actividad. No, el tema os lo piden aparte, bien. Dos partes, ¿no? Tres imágenes propuestas, una cara por imagen. Yo os pongo cuatro porque así lo vamos un poco más, ¿no? Y una vez comentadas, relacionarlas entre sí para redactar un breve tema. al que hay que darle el título. La extensión debe ser superior a un folio por las dos caras, pero no llegar a dos folios completos. ¿Eh? Sí, pero el examen lo tenemos más o menos la parte distinta, pero la idea es la misma. Pec, 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 pat, aquí. ¿Eh? No, pues ahora yo os colgué un examen. Pec, pec, pat. Bueno, la semana que viene estuvimos comentando, no sé qué he hecho con él, lo comentaremos. Sí que os piden comentar las imágenes. Sí, pero es el mismo modelo. Si os hacen hacer esto, evidentemente, como lo podéis hacer con el libro, os piden una página entera. Pero en el examen es el mismo modelo. Os piden unas pequeñas líneas sobre... A ver, aquí está, ¿no? Bien. El de, por ejemplo, febrero del año pasado, que ahora me lo ha pasado un compañero vuestro, que hay las imágenes que cogí, que no sé por qué no me han salido aquí, que las vimos. Identifique las cuatro imágenes reproducidas en la lámina, indicando autor, fecha y título de cada una de ellas. Procure aproximarse todo lo que pueda, aunque no conozca con exactitud los datos. Argumente muy brevemente estas identificaciones de no más de 10 líneas. Pero habéis visto que en la PEC os piden una página. ¿Por qué os piden una página en la PEC? Para que practiquéis. Si en la PEC hacéis la página entera, buscando información de un lado y de otro, 10 líneas, luego en el examen no os cuesta nada hacer. Elija a continuación una de ellas para explicar el contexto original del encargo y comente los usos. Luego, elija de uno de estos dos temas, el Salón de Reinos y la Cámara de Artes de las colecciones. Pero los temas es esto. Si tenéis que... Espera, que esto lo minimizo... Si tenéis que hacer el de esto, a la hora de hacer los comentarios, estos que os los propongo más que nada porque nos sirve para la primera parte. O sea, esto, antes hacían hacer esto, pero nos sirve para la primera parte, para hacerlo. Fijaros, el examen, análisis por separado de las cuatro, pero 10 líneas. Si cogemos, es una forma de entrenar de otra manera, si cogemos las imágenes y vamos viéndolas, podremos hacerlo. ¿De acuerdo? Pero bueno, iremos poniendo exámenes anteriores y lo comentaremos. Vale. Lo hemos visto. Imagen de las élites urbanas. ¿Cuándo empieza? Expansión del patronazgo artístico florentino. Os lo pone por aquí. Vale. Florencia. Florencia se convierte en la gran ciudad del norte de Europa. Acumulación de riquezas. Aquí en Mallorca, en época medieval, había bastantes florentinos. Aquí el factor de las principales compañías florentinas se llamaba Ferrantini, que hacía negocios con Flandes, Inglaterra, y la lana que bajaban de Inglaterra, porque todo esto era la producción textil florentina y demás. Y toda la lana que iban a buscar a Inglaterra, a Londres, sur de Inglaterra y demás, no la ellos no la descargaban en Palma, la descargaban en Alcudia. Es algo curioso, porque Palma era veneciano y genovés. Estaba cotado por ellos y ellos tenían, digamos, su punto de para recalar, para hacer agua, alimentos y demás, lo tenían en Alcudia. Lo que pasa es que no ha quedado documentación, pero bien. Unas 300 familias, los datos básicos que os pone, son las que dominan la ciudad. Algunas ya vemos que se hicieron con el poder. Vale. Y ocurre una cuestión fundamental, que es que los no nobles, es decir, esos mercaderes que se van a hacer de oro, porque los mercaderes se van a hacer de oro, como aquí en Mallorca, Aquí en Mallorca la gran mayoría de familias nobiliarias de hoy en día empezaron como mercaderes. ¿Qué hacían cuando tenían dinero? Iban y entroncaban uno de sus hijos con algún noble. Los nobles tenían nobleza, pero no tenían dinero. Y los mercaderes tenían dinero, pero no tenían nobleza. ¿Cuál era la solución? Todo eso, unirse, ¿no? Bien. Este estamento no privilegiado de mercaderes, que esto es de lo que va el capítulo, esta gente que no es noble, que vimos la semana pasada, esa intención. A ver, Rolling, y nos vamos al capítulo anterior, al principio de todo, que tenemos Ubiest, las primeras páginas, ¿no? En la página 167, la Virgen de la familia Pesaro, mutatir mutandis, tenemos lo mismo. ¿Qué cambia? Y la familia Pesaro. La familia Pesaro, lo que ocurre es que es nobleza, y están ahí el representado, con las órdenes, que lo apoyan, sus insignias y demás. Las insignias del canciller Rolling. No tiene, es un funcionario que ha ascendido. ¿Qué hay detrás en la imagen, en la parte de atrás? Hay un puente, hay un río, hay mar, hay comercio. Eso es el mundo que le ha llevado a llegar al estamento que ha llegado. A partir del siglo XIX, el funcionario de turno adquiere poder, ¿no? Y estos funcionarios, que es lo que oponen los patriciados urbanos, son los que van a codearse con la nobleza, que era lo que comentábamos ahora hace un momento. Bueno, empezamos. Aquí lo que os comentaba ahora de Florencia, tenéis aquí un mapa con las principales rutas medievales del comercio, ¿no? A ver, esto era un mapa de finales del siglo XIV del comercio. Todos los puntos del Mediterráneo, de dentro del Mar Negro, que lo ha ampliado y no llega. Aquí llegaba la ruta de la seda de China. Luego, los comerciantes recogían, y a través de Constantinopla, que justo delante estaba los cristianos, tenían un pequeño puerto, salían al Mediterráneo y lo renegociaban por todo. Llegaban a las islas italianas, llegaban a Mallorca, y de Mallorca lo pasaban o bien al norte o por aquí, esto está mal, había una línea recta, lo subían directamente ¿a qué zona? A esta de aquí. Que esto era el centro, el Manhattan de la época. Claro, no se oye ahora, ¿no? A ver, espera que me lo subiré un poco más. ¿Se oye mejor ahora? Mejor, vale, gracias, disculpa. Pues el comercio lo que hacía era conectar la ruta de la seda desde Tanes o Kafka con el centro económico mundial, que eran las ferias de Champagne en esta zona. En este comercio, los florentinos, y sale Génova, no sale y Venecia, pero no sale Florencia, que Florencia iba a través de Pisa, pues lo que hacían era lucrarse, vamos, de una forma brutal. El comercio daba muchísimo dinero. Hay un documento en Palma que habla de 8 naves genovesas, fondeadas en Palma, y el dinero que valían esas naves equivalía a casi 5 años de presupuesto de la Universidad de Mallorca. Imaginaos que en el puerto hubiese 8 buques que su valor fuese casi el presupuesto de 5 años del gobierno balear. O sea, si este año el presupuesto son 7.000 millones... que 8 embarcaciones hubiese 35.000 millones de euros ahí metidos. sea, eso para imaginarnos lo que movía el comercio. Claro, si la operación salía bien, se forraban. Y eso es lo que ocurrió en Florencia. Florencia pudo vivir de eso perfectamente y por eso hizo toda esa cuestión de poder, ¿no? Pero bueno, situaciones parecidas a la de Florencia podían encontrarse en otras ciudades europeas, os comento alguna. Conviene destacar a las ciudades de los Países Bajos, Brujas, Gantes y Amberes, que eran la zona a donde iba en el Mediterráneo, que se convirtió en la capital económica, Bruselas, Salzburgo, Lyon, París, Londres, Sevilla, conectada rápidamente a través de Cádiz con el mundo americano. Bueno, las líneas de tráfico y tal. Bueno, ¿qué os pone? Todos estos cambios facilitaron la página siguiente, la generación de una clase urbana que, no siendo noble, participaba de esa nobleza. ¿No? No lo eran, pero participaban de esa nobleza. ¿Por qué? Porque se hicieron con los altos cargos. Burgueses que recibían calificativos de ciudadanos honrados, hombres honestos y otros apelativos similares. Aquí se da ya en la época medieval, ¿no? El calificativo de ciudadano tenía que ver mucho con esta nobleza medio baja de la ciudad. Tenía lógicas consecuencias en su relación con el arte. Las podemos analizar mediante la Virgen del Canciller Rolling de Van Eyck. Como se sabe, se conoce por el nombre, encargada por el canciller de origen humilde. Vale. ¿Qué hizo con esto? Alto funcionario de la corte del duque de Borgoña, ¿qué quiso hacer? ¿Dónde la puso? Al tiempo, plebeyo era también la mayoría del público que podía contemplar la pintura en su capilla de Notre-Dame de Autun. Sin embargo, colocaba tanto a Rolín como a sus espectadores en planos bien diferentes, evidentemente, jerarquizado, en la parte de arriba y demás. Sevilla, bueno, cuando se descubre América, se descubre las Indias, que por eso se creían que habían llegado a la zona de Cipango, nunca se sabrá si Colón les hizo trampas o se creía realmente que había llegado ahí, o él sabía que había más agua por en medio, se centralizó todo en Sevilla. No podían hacerlo en Cádiz porque Cádiz estaba al lado del mar y podía sufrir ataques piratas. Pero realmente lo que ocurría es que Sevilla era la capital administrativa, pero la capital mercantil era Cádiz. De hecho, había un sistema de transporte fluido a través del Guadalquivir entre Cádiz y Sevilla. En el siglo XIV ya había un mallorquín de Santa María del Camí que vivía allí, que estaba casado con la hija de un patrón mallorquín que hacía la ruta atlántica. Y él tenía una barcaza y se encargaba de subir y bajar por el Guadalquivir las mercancías que luego eran traídas hasta aquí o llevadas a Flandes, que se habían negociado. Es decir, normalmente se habla de Sevilla, la casa de contratación está en Sevilla, todo está en Sevilla, pero el movimiento, o sea, el flujo continuo de mercancías se centralizaba normalmente en el Golfo de Cádiz. En Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, todos estos lugares que eran de mucho más fácil acceso. Es así. Pues bien, el canciller Rolling lo que es estatus privilegiado. Por eso os digo que tenéis que comentar, tenéis que ver el fondo. El fondo es un paisaje urbano, ¿no? O sea, no es el otro, no es la capilla de los Pesaro. Capilla de los Pesaros es algo noble, está la iglesia, está Dios y todo eso, pero aquí está la Virgen con el ángel que la corona, pero luego el otro paisaje es un paisaje de lo más normal de alguna ciudad del momento. Él se hizo dibujar de esta manera. Bueno, pero también y más allá de su ascenso jurídico, el encargo de la pintura le situaba en el polo de los económicamente privilegiados que podían encargar imágenes que construyeran y diseñaran su discurso de autoexhibición frente a la inmensa mayoría que se quedaba a dos velas, ¿no? Simples consumidores de la imagen. Esta es la idea que tenía. Bien. Luego se habla de otra cuestión, el mensaje. Pone, él estaba por encima frente a los que consumen esos mensajes, receptores de los mensajes de control social, cultura visual del humanismo. Imaginaos que esta gente hubiese tenido las redes sociales de hoy en día, lo que hubiesen hecho, ¿eh? Hubiese sido horroroso. Bien, tenemos esto. La cultura social visual del humanismo tiene mucho que ver con el tema del libro en sí, porque básicamente es esto, ¿no? Luego se habla también de otra cuestión, que es la cultura, el control social y la cultura dedicada a las masas. Bueno, la producción, en el segundo parágrafo casi al final, la producción casi industrial de las pinturas y su adquisición abierta no ayudan a pensar en la implicación por parte de los poseedores de la construcción intelectual de las iconografías. Más bien, se limitaban simplemente a recibir los mensajes que articulaba la cultura colectiva. El barroco, el siglo XVII, no haría sino profundizar en esta tendencia, buscando el control social mediante elaboración de cultura dirigida y de masas. Esa es la idea de la asignatura. A ver, ¿por qué tenemos todas las imágenes de los Habsburgo? Tenemos todas las imágenes del Rey Sol, todo esto, ya lo vimos en el capítulo. O sea, no solo era darle brillo y esplendor al Rey Sol, sino que también es manipular las masas. Cuando se crea todo ese sistema Covert, crea todo el sistema de litografías, esculturas, cuadros, por todo, lo que está haciendo es manipular el pensamiento de las masas. Eso está clarísimo. ¿Qué ocurre hoy en día cuando los políticos nos quieren vender una idea? ¿No? No recurren al periodista de turno que les va a hacer el favor y empiezan a decir lo que antes era malo ahora es bueno o al revés y todo eso y empiezan con el mensaje que llaman ellos. Pues ahora lo mismo. O sea, la imagen también es un mensaje de control social hacia esas masas que no consumen. Hablando de masas, eso os podría llevar, en el hipotético tema de las imágenes, os podría llevar también a hablar de, por ejemplo, los museos. ¿Qué intencionalidad hay detrás de todos esos museos? ¿Qué intencionalidad hay detrás del Louvre? ¿Qué intencionalidad hay detrás de los cardenales franceses? Hay una intencionalidad ahí, ¿no? Pues esto también sería un punto. Este control social y de masas es también un apartado a tener en cuenta. En cuanto a los patriciados urbanos, tenemos, os habla básicamente de los palacios italianos. Tenéis el Palacio Rucellai, de Batista y Rossellino, aquí, bueno. En este contexto, definición de la posición de los patriciados urbanos en la edad moderna es fundamental. Conviene analizar su contribución a la generación de contenidos, tipologías, obras de arte, iconografía y demás. Bueno, un posible primer ejemplo, adaptación burguesa al concepto de magnificencia. Una definición de espacio social adecuado. Este pensamiento avalaba la novedad de los palacios privados que empezaron a construirse hacia 1400 en Florencia y la mayoría de ciudades italianas. Los palacios de los Medici, palacios Medici, los Rucellai, los pone los Strozzi y demás, ¿para qué servían? Como ya vimos en el capítulo anterior, ¿os acordáis? Está página, a ver, sí, en la página 171 y 172, los palacios venecianos, el Palacio Corner y demás, que era marca política, marca de grupo social de presión, pues viene a ser lo mismo en este sentido, ¿no? Representatividad, ¿cómo se hacen, digamos, nobles? ¿Cómo se cogen este poder? Estamos en el Renacimiento y el Renacimiento es mundo clásico. Por lo tanto, estas fachadas, ¿qué son? Tienen un lenguaje totalmente clásico. Las columnas, el entablamiento, todo eso ya no es... A ver, si cogemos... ¿Dónde vas? Aquí. Esto es gótico, todavía. Es un mundo totalmente gótico frente a esta nueva imagen, que ya es mucho más de la época del Renacimiento. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cuál es este? Os comento algunas cosas. Cuando Giovanni Rucellai justificaba en sus memorias la construcción de su palacio mediante referencias a las costumbres de los romanos, se ubicaba en el mismo espacio cultural que había definido la fachada del edificio con su superposición de dórico, jónico y corintio. Es decir, sobreponen los tres estilos en el mundo clásico. Claro, aquí tenemos esto de el mundo clásico. Más adelante nos volverá a salir las referencias a Roma. Estos palacios, básicamente, lo que van a hacer es pasar a formar parte de la sociedad. Del grupo de la ciudad. La nueva clase dirigente había conseguido que estos edificios fueran percibidos al tiempo como imagen de sus poseedores y como patrimonio de la comunidad. Esta idea ya la vimos en el capítulo anterior. Bueno, el retrato renacentista, ¿cómo va a ser? Vemos aquí el mercado de la época. Lo tenéis aquí, a este en escena de mercado, vendedora de frutas. Tenemos aquí, bien. Hasta ahora hemos visto, aquí ya hace dos niveles. Aquí ya conecta dos niveles. Uno, el mundo del norte de Europa, protestante, y el mundo mediterráneo, en fin, iconografía religiosa y demás. Vale. Nueva iconografía de aire burgués. El mundo burgués... ¿Qué es lo que va a retratar? La burguesía va a retratar a su entorno. Es así, el entorno es lo que lo va a llevar adelante. Por lo tanto, ¿qué os hace? ¿Qué es? ¿Cómo lo va desarrollando? Es un poco, este capítulo es un poco en este sentido lioso porque va pasando de un punto a otro, de un punto a otro, de un punto a otro. Y he procurado haceros un pequeño esquema con los distintos apartados. Tenemos en primer lugar Alemania y Durero. Y luego las escenas religiosas, los paisajes y naturalezas. Países Bajos, pinturas sobre tela, pequeños retratos, que es lo que vamos a desarrollar. Los retratos. Hemos hablado hasta ahora, el canciller Rolling es... consciente de su posición social y lo muestra, ¿no? Pero es que el pequeño burgués también hace lo mismo. Los comerciantes, los Países Bajos se vive en un escenario parecido, la historiografía sobre primitivos flamencos ha destacado el papel de los patriciados urbanos. Los comerciantes, pues aparte de las promociones públicas, de gremios y demás, y esto lo veremos más adelante, promovieron la realización de obras de pequeño formato para el entorno familiar. Retratos, que funciona de esta manera, la práctica religiosa de la devoción moderna, como tenéis ahí con Santa Bárbara, en la página anterior. Se ha afirmado que el realismo de las representaciones religiosas flamencas y el interés de la escuela es un modelo burgués. El interés por la paisaje naturaleza muerta, tenéis ahí, ¿no? Bien. Este de Masís, del cambista y su esposa, es una reflexión entre la actividad económica, tenemos aquí los retratos, representaciones, en la página 199, de 1514. Una pareja de burgueses, su cliente reflejado aquí en el espejo, están los tres ahí. Y su oficina, aquí se nos ofrece una reflexión sobre la relación entre actividad económica, bienes mundanos y la religión. Es así. Actividad económica, la tenemos aquí y él mirando. Los bienes mundanos, ¿qué tenemos por aquí detrás? Libros de cuentas, algo vulgar, lo habitual, ¿no? Y la devoción religiosa, la mujer con un libro, veis la imagen y demás, que supone que sería una Biblia, sería algo de esto. Esto es lo que os comenta. Bien, la pintura tenía una inscripción hoy perdida derivada del Levítico en que se pedía que las balanzas y los pesos fueran justos. De la misma manera, la esposa tiene en sus manos un libro de oraciones que posiblemente avala el pesado de monedas que realiza el marido. Por lo tanto, los temas está claro cuáles van a ser. Luego tenemos, aparte de estas colecciones privadas, las promociones colectivas. ¿Cuáles son las promociones colectivas? Yo os he puesto una que no sale en el libro, pero de vez en cuando tengo que hacer algo aquí, que es la lonja. La lonja la hizo, ya que os habla de lonjas y demás, la lonja fue desarrollada, fue propuesta por el gremio encargado por los defensores de la mercadería, por los mercaderes. Sagrera nunca llegó a cobrarlo todo, porque esto es Mallorca y aquí siempre se acaba el presupuesto antes de que haya dinero. Yo no sé qué pasa, Y hasta que luego se fue, ¿dónde se fue Sagrera? Luego se fue a Nápoles a hacer el castillo del rey de Alfonso y demás, pero no se acabó, ¿no? Bien. Finalmente, otro aspecto importante que hay que considerar en la 199 es el frecuente ejercicio de promociones colectivas. Por un lado, estos personajes estuvieron implicados en la construcción de espacios públicos ligados a sus actividades económicas, como las lonjas del Levante español o las logias de las ciudades italianas. No iba a poner la de Valencia, evidentemente, que eso el profesor tutor del centro de Valencia ya la pondrá. Yo, estamos aquí, pues he puesto la lonja de Sagrera, ¿no? Así, un pequeño guiño. Su participación en el sistema de gobierno urbano de naturaleza oligárquica le llevó a liderar la promoción de edificios municipales como en Ámsterdam y demás, y también las escuelas. Esta obra salió en un examen hace unos años, esta de Tintoretto, de Moisés haciendo brotar el agua. Os habla de la pugna entre las escuelas, a ver quién hacía la mejor obra. Comenta algunas cosas. Las promociones de carácter religioso que desarrollaron gremios y artesanos y comerciantes a través de asociaciones piadosas. En Venecia, las escuelas fueron los motores fundamentales del patrimonio artístico. Las seis más relevantes, las grandes, eran presupuestos enormes. Yo os habla de la de San Rocco con Tintoretto y las demás, algunas cuestiones que os pone por aquí, ¿no? Moisés haciendo brotar el agua, el programa pictórico. Bien, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que los burgueses no quedan atrás de lo que hemos visto hasta ahora. Porque al fin y al cabo construir una lonja es construir Versalles o el Escorial. Cada uno en su estilo, ¿no? O sea, no porque no tengas dinero, no tengas poder, te libras de tener esas ansias de. Es un poco la idea. Por lo tanto, esto es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de preparar los temas. Luego, punto 3. sí, hay algunas diferencias. A ver, el tema no lo vemos completo. Fíjate la diferencia entre los palacios venecianos. Los palacios venecianos, fíjate cómo los califica. A ver, las marcas visuales de la nobleza, habla de los palacios italianos y demás. Y cuando habla por aquí, ¿dónde estás? La facción prorromana de la nobleza veneciana del 16, Corner, Grit y demás, no estimaba la fachada romanista de Sansovino diseñada para los palacios. El estilo se convirtió en marca de pertenencia a un grupo político local. Evidentemente, si coges la imagen, son muy similares, evidentemente, del Palacio Rucellai o el Palacio Corner, hay una cierta diferencia. Son muy similares porque ambos utilizan el modelo neoclásico. La idea es la misma. Luego está los metros y algunos materiales, y luego ten en cuenta que vemos las fachadas aquí como imagen, pero luego están los interiores, que más adelante en otro tema lo tratamos. Pero la idea es exactamente lo mismo. El patriciado urbano, en su nivel económico, va a hacer lo mismo que hacen estas grandes noblezas, que evidentemente son mucho más poderosas. Es como si una multinacional hace algo y una empresa de medio tamaño hace algo similar. Es un poco la idea, pero la idea es la misma. O sea, el objetivo es el mismo. ¿Lo veis? No tiene mayor diferencia, simplemente es eso. ¿Y qué estilos utilizarán? Los propios del Renacimiento. Todos van a utilizar el mismo modelo renacentista. No van a utilizar palacios, fotografías de palacios no tenéis muchas, ¿eh? La que tenéis aquí del Palacio Rucellai es una de las más conocidas. Si lo buscáis por internet tenéis fotos para aburrir. Y otra cuestión, a ver, si os sale algún palacio veneciano, seguro que os sale el agua. Porque es prácticamente imposible hacerle una foto a un palacio veneciano sin que se vea la góndola, y si no sale la góndola, sí que sale el nivel del mar, ¿eh? Las imágenes son del libro. Sí, en el el córner, en la página 172. Si miráis el Palacio Córner, abajo se ve el mar y el muelle y todo esto. O sea, y no hay muchos más palacios. Tenéis en el tema 1, tenemos algunas imágenes, pero ya son palacios anteriores. Tenemos en el interior, a ver, espera si lo encuentro por aquí. Bueno, como palacio como tal, más imágenes no creo que haya. Hay el Palacio Ducal de Urbino, pero se ve claramente que todavía es medieval. No hay nada de esto, porque está Sant'Angelo y demás, pero no hay muchos más palacios por aquí que podamos ver, ¿no? Más adelante no salen. Creo que son, si no son las dos únicas, poca más habrá. En este sentido, evidentemente, están los palacios, que se ven muy fácil, que son los franceses, cuando habla el tema de Francia. Y luego en el capítulo 11 también os pone el Palacio de Luxemburgo, donde había toda esta iconografía, pero es un modelo de chateau francés. O sea, los palacios de Ferrara también sale, pero no hay mucho más, ¿eh? O sea, tenemos dos estilos de palacios. Los de ya avanzada en la Edad Moderna, que es un modelo de chateau, y los de la Edad Moderna inicial, que es ese modelo mediterráneo, que es copia del mundo este. Tienes el de Ferrara, el de Florencia, ya te digo, no hay muchos más. Y ahora no recuerdo en este momento mucho más. ¿El? Sí, hay alguna foto por ahí, pero bueno, son fácilmente, donde más problema tenemos es en Italia. Y no hay, son bastante fáciles de comprobar. Porque el Palacio Ducal de Savioneta, pues ya sabemos, es muy característico, que no tiene nada que ver con eso, sino con las ciudades creadas por esta gente. No recuerdo yo que haya mucha cosa más. No hay alguna imagen, pero el Palacio Mancini, la Academia de Francia, pero es una litografía. Entonces, las litografías pues sí que tienen que ver con las academias y todo esto, pero no hay mucho. Como de esa época no vamos a encontrar más. De Ferrara que has dicho, y a mí no me suena que haya esto. Bueno, tenemos estos palacios. ¿Qué ocurre en la pintura francesa, flamenca e inglesa? La pintura. He intentado resumiros todo lo que he podido esta fase, porque es que es un, ya veis que el libro es un discurso, ¿no? Es un discurso, y os he resumido las distintas ideas de este discurso largo, que son 5 páginas. Bueno, tenemos una gran diferencia. La nobleza en los Países Bajos, en Holanda, se decanta por la arquitectura, mientras que los nuevos ricos, por decirlo de alguna manera, el patriciado urbano, los que son los dueños de la ciudad, se decantan por la pintura. Claro, esto nos dará lugar también a la ronda de noche, nos dará lugar a todas estas obras que están más adelante, ¿no? Bien. Por lo tanto, Holanda, pintura, nobleza urbana. Eso tiene que quedar claro, ¿no? Autores. ¿Algo que envidiar a Venecia? No, porque tenemos a Rembrandt, a Sixt, a Vermeer. Tenemos una serie de autores que nada tienen que envidiar al mundo mediterráneo. Y, sobre todo, una cuestión. Bueno, los holandeses construyeron ahora imponentes palacios, soberbios jardines y placer. Todo tan cierto que siempre existió una cierta distinción como el coleccionismo de pintura. A finales del 17, como ha indicado Burke, sino antes, estas colecciones podían competir con las del patriciado veneciano, y una de las más conocidas, que era uno de los mejores clientes de Rembrandt, era Sixt. Igualmente, en Delft podemos mencionar la de bla, 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 ¿no? Bien, ha hablado de colecciones. Tenemos el capítulo de las colecciones. A ver, la colección, capítulo 13, ¿no? Entonces, se puede considerar ya colección toda esta pintura de la época. ¿Por qué? Porque estas galerías de pintura, estas colecciones, es una marca de grupo. Y aquí ya tenemos una tercera marca de grupo que hemos comentado hoy. Una, el Palacio Rucellai, que es lo que hemos dicho, patriciado, exacto, Rucellai como marca de poder del mundo patricio, y el Cornell de la nobleza, una nobleza politizada, por decirlo de alguna manera, como grupo de presión dentro de esto, ¿no? Era, a ver, como hacen los jóvenes, es que en el fondo somos iguales todos. ¿Qué hacen los adolescentes? ¿Qué se lleva ahora? Esto, todo el mundo con la misma ropa, ¿no? Y si no la llevas, depresión al canto porque no me aceptan, porque no voy como ellos. Pues, salvando la distancia de la tontería esta que os he dicho así para entenderlo un poco, ocurría lo mismo. O sea, si yo tengo que ser de un grupo, he de ir como el grupo. Hay que entender esta cuestión, o sea, es algo psicológico. No solo pasa eso, sino esas marcas de poder. Si yo pertenezco a esa nobleza, tengo que ir de ese palo. No puedo ir de otro, porque si no seré alguien que no cuadra en el ideario de este del personal, ¿no? Vale. La galería de pintura como marca de pertenencia a un grupo será fundamental. De forma general, a mitad de la página 202, las galerías de pintura de la burguesía reflejaban el catálogo habitual en las escenografías domésticas del siglo XVII europeo. Puntos en común con la nobleza, ambos estamentos mostraron interés por el retrato familiar. Los temas religiosos y mitologías a la italiana, os comentan algunas cosas. Luego os va hablando de algunos autores. Tenemos a Vermeer, coleccionismo de pintura. Pero si es que, si cogemos, a ver si lo encuentro. Palacio, no. Turno. Bueno. El retrato, colecciones, identidades. Si cogéis la página 378, el tema del retrato, pues también vuelvo a hablar un poco de pintura holandesa cuando, capítulo 12, cuando habla de Rembrandt, con la ronda de noche o la disección y todo esto, ¿no? Bueno, tenemos ahí. Vermeer, para el equipo docente, y es verdad, es el arquetipo del ideal burgués. ¿Qué clase representa? Clase comerciante, tenemos aquí la conversación entre un caballero y la señora, pero ¿qué hay detrás? Un mapa, ¿no? Vale, este mapa también nos enlaza con otro tema que es el coleccionismo científico y los mapas. Si queremos hablar de esto, porque tenéis que desarrollar el tema, lo digo por la PEC. ¿No? Sí, serían bastante similares, ¿no? En este sentido. Si tenéis que desarrollar la P y hacer toda una cara, pues ahí sí que os podéis explayar. Si alguna imagen, por ejemplo, os habla de eso, podéis hablar, comentar una cosa u otra, ir haciendo. O sea, no se limita a ponerlo. Tenéis el coleccionismo científico, porque al fin y al cabo, ¿aquí qué está representando? Los Países Bajos. Hoy en día todo esto no existe, todo esto ya está colmatado, ¿no? Sí, son semejantes. Bien, el mundo burgués, el mundo de la luz, aquí con la copa y demás. Y nos habla también por aquí en medio del coleccionismo. Los retratos que hemos visto, temas del Antiguo Testamento. Fijaros cómo os pone el anterior. Con frecuencia se ha señalado que tantas sus vistas del puerto de Der, como la serenidad, los mapas y las telas hacia el mundo intereses de la clase comerciante. Es así, al mundo, ¿no? Estos temas. Luego, los coleccionismos. Frente a los retratos, ¿dónde está? Por aquí. Los retratos colectivos, paisajes y temas de género, retratos de grupo y referencia a cónsules y senadores romanos. Vamos a ver qué nos indica con esto. La nobleza europea por glorificar el gobierno, el comercio. Es decir, estamos hablando de gente que se hace rico con el comercio. La nobleza europea va a temas mitológicos de dioses y demás. Pero ellos, ¿qué van a hacer? La nobleza. Frente a estos retratos, las representaciones, página 203, que mejor marcan una diferencia con el catálogo iconográfico de la nobleza europea, son las relacionadas con la glorificación del comercio. Por ejemplo, el programa simbólico de Nicolaes Geelt Stockgate realizó para Trip, ensalzando sus logros mercantiles a través de prudencia, sabiduría y fortuna. Y él se representa como medio harapiento y recibiendo las gracias de estos tres seres necesarios para que vaya bien en la vida. Podemos constatar una adopción de los medios y un lenguaje de construcción de imagen pública utilizado por la nobleza, porque al fin y al cabo, si en lugar de este pones un santo, es lo mismo. Ahora cogemos a este mercader y en lugar de poner la prudencia o la fortuna, ponemos Santa, San no sé quién, tendríamos la misma obra. O sea, lo que hacen es volver de forma más o menos laica este pensamiento. Ocurre en el norte. Recordad que son protestantes. Imágenes religiosas no ponen. Por lo tanto, es lógico que si recurren a algún ser superior, sean seres no religiosos. La diosa Fortuna, de esto hablaba antes cuando hablaba de Aristóteles. La prudencia y sabiduría como elementos formales, ¿no? Luego se habla de los retratos colectivos. Aquí tenéis la compañía de Jan van Vlosvijk, o como se escriba, creo que lo he escrito bien, de mediados del 17, que marca este modelo de retrato colectivo que enlaza con el capítulo que os he dicho antes de la ronda de noche, ¿no? Bien. Solo en la actual Holanda se realizaron más de 200 retratos de miembros de asociaciones, etc. Mientras que gremios y milicias de Flandes católico mantenían la expresión de identidad colectiva con obras devocionales, como era de esperar, pues, como Descendimiento de Cristo de Rubens en Amberes, pues en el norte era la conciencia civil, ¿no? Capa social y referencia identitaria de libertad. Y una cosa que os pone por aquí fundamental es esta, que anticipan los sistemas de galería de arte. Bueno, suelo comentar algunas cositas más. Esta noción igualitaria ha sido ampliamente reclamada en la página 204 desde una interpretación general de patriarcado flamenco. Comenta, ya sabéis cómo va, que va dando vueltas. Muy bien, hemos llegado hasta el siglo XVII. A partir del XVIII cambia. Ya no es Holanda en este punto. Ya nos vamos a Francia e Inglaterra. Ya cambiamos. Y aquí ya viene las aventuras y desventuras de Hogarth. Tenéis aquí de William Hogarth con Rake's Progress. Bien. Intereses entre nobleza y propios de la nueva clase comercial, la burguesía capitalista, profesionales liberales, ¿no? Que más adelante veremos también cómo estos profesionales liberales también se autorretratan, pequeños comerciantes. El modelo, estamos ya en el siglo XVIII, ya no es un modelo que hemos visto del cambista y demás, sino que ya en el siglo XVIII la Ilustración tiene un carácter moralizante, ¿no? Basado en la educación y refinamiento. Este refinamiento que se refleja en el cuadro es el que refleja la situación económica de la familia que lo ha encargado. Bueno. Ya ha acabado casi. Bien. Esta época tenemos estas conversation piezas estas. Pinturas basadas en la representación de socialización educada en que esta nueva sociedad se afirmaba con nuevos valores. Un segmento de la antigua gentry más conservadora permanecía fiel al viejo modelo cultural, os hacía retratar haciendo gala de su rudeza, la mayor parte de la clase dirigente acabó asumiendo este modelo. Hogarth, cuyos primeros apoyos procedieron del entorno financiero y profesional de Londres, encontró un buen campo. Es este a Rake's Progress, es decir, cómo va evolucionando las desventuras del joven Tom Rakewell, que os los comenta por aquí los cuatro. Bueno, la imagen especialmente interesante, os cuenta cómo va subiendo, ascendiendo y acabo destrozado. Sería esto. Muy bien. En este momento, fijaros lo que pone cuando lo ha explicado la página 207. Otra consecuencia fundamental de estos cambios ideológicos fue la conformación gradual de una amplia esfera pública que admitía el arte como uno de los grandes corrientes de opinión. Es decir, fijaros que en este tema hemos pasado de un mundo comercial de la Virgen del Canciller Rowling a este siglo XVIII. Bueno, seguimos la próxima semana, acabaremos el tema, que no queda mucho, y traeremos los próximos exámenes y los comentaremos. Vale, muchas gracias, buenas tardes y buen fin de semana. Hasta la próxima semana.